con nosotros el doctor Isidro Cisneros, analista político, experto en temas de derechos humanos y procesos electorales. Hoy nos habla sobre el libro Sobre la tiranía. Es el título del texto de Leo Strauss, editado por Ediciones Encuentro, publicado en Madrid en el año 2005. Doctor Isidro Cisneros, muy buena mañana, adelante.
Muy buenos días, Nora Patricia. También muy buenos días a todos nuestros amables radioescuchas. En efecto, en nuestra columna Biblioteca Mínima del Buen Ciudadano, el día de hoy queremos presentar un texto que es importante para comprender cómo los sistemas políticos no democráticos se han desarrollado desde la antigüedad. En esta ocasión presentamos la obra Sobre la tiranía, del profesor Leo Strauss, publicada por Ediciones Encuentro en la Ciudad de Madrid en el año 2005. Leo Strauss, un politólogo y filósofo, profesor de la Universidad de Chicago, donde enseñó a generaciones de estudiantes temáticas especializadas en filosofía política y ciencia política, nació en Prusia en 1899 y murió en los Estados Unidos en 1973. Él tuvo que abandonar Alemania con la llegada de Hitler al poder en 1932 por sus orígenes judíos. Leo Strauss es autor de 15 obras maestras y quizá la más relevante de ellas, además de esta de Sobre la tiranía, es el famoso Historia de la filosofía política, publicado aquí en México por el Fondo de Cultura Económica. Leo Strauss fue alumno de Ernest Cassirer, Edmund Husserl y de Martin Heidegger. Sobre la tiranía es un minucioso análisis que Leo Strauss dedicó al Hierón, un breve diálogo de Jenofonte en el que el poeta Simónides y el tirano Hierón de Siracusa discuten sobre las ventajas y las desventajas de la tiranía. Recordemos que Jenofonte fue un historiador, un militar, un filósofo griego conocido por sus escritos sobre cultura e historia de Grecia y que vivió entre los años 430 y 354 a.C. El Hierón de Jenofonte relata una conversación imaginaria entre Hierón, que era el tirano de Siracusa, de 478 a 467 a.C., y el célebre poeta Simónides de Ceos. En la primera parte del diálogo, Hierón sostiene que el tirano, lejos de ser feliz como cree el vulgo, es el más desgraciado de los hombres. Y en la segunda parte, Simónides explica a Hierón cómo se puede mejorar su gobierno, ser amado por sus súbditos y ser feliz sin ser envidiado. Pese a ser la única obra de la literatura clásica dedicada íntegramente al tema de la tiranía y de haber sido apreciada por autores de la talla de Maquiavelo o Montesquieu, el Hierón, nos dice Leo Strauss, ha pasado inadvertido para el pensamiento político contemporáneo. Y esto es así en parte porque, en primer lugar, desde que Max Weber consagró el ideal de una ciencia libre de valores, conceptos como el de tiranía, cargados de una fuerte connotación emocional, han sido anulados en beneficio de otros a los que se atribuye una fría y aséptica objetividad, considerada más adecuada al tratamiento científico de la realidad social. Y en segundo lugar, el siglo XX ha sido el siglo de los totalitarismos. Confrontados con la opresiva realidad del fascismo, el nazismo y el estalinismo, los científicos sociales se han sentido en la necesidad de forjar nuevos instrumentos conceptuales con los cuales abordar estos nuevos fenómenos. Según Leo Strauss, en esta obra Sobre la tiranía, hoy se desdeña a los pensadores clásicos por la sencilla razón de que ya no somos capaces de entenderlos. Muchos consideran que las obras que nos legaron se han vuelto letra muerta y el enfoque historicista con que se estudian, cuando se estudian, es radicalmente inadecuado para revitalizar su espíritu. El mérito de Leo Strauss, y al cual dedicó toda su vida, fue el de recuperar las enseñanzas de estos autores clásicos. Nuestro autor estaba persuadido de que el totalitarismo contemporáneo no es sino una variante de la tiranía clásica, una variante cuyas diferencias específicas son la técnica moderna y la ideología. Y en esto Leo Strauss coincide con Hannah Arendt en su obra Los orígenes del totalitarismo. Ellos sostienen que antes del advenimiento del nazismo no existían formas totalitarias del poder y que es solamente con la ciencia y la ideología que se perfeccionan estas formas de opresión del hombre sobre el hombre. De esta forma, Leo Strauss, siguiendo a Platón en su obra La República, distingue cinco formas de gobierno: la aristocracia o el gobierno de los mejores, la timocracia o el gobierno de los militares, la oligarquía o el gobierno de los pocos, la democracia o el gobierno del número y la tiranía o el gobierno de uno y por lo tanto el tirano. De esta forma, la tiranía es un régimen de poder absoluto, unipersonal, instaurado por un tirano que accede al poder mediante la violencia, derrocando al anterior gobierno de una polis, que Nora Patricia, recordemos, eran las antiguas ciudades-estado en Grecia. Ya sea gracias al apoyo popular, mediante un golpe de estado militar o de una intervención extranjera. El tirano ocupa el poder no por derecho o de iure, sino que lo detenta por la fuerza o de facto. Para la mentalidad moderna, la tiranía se identifica con el uso abusivo y cruel del poder político que se ha usurpado. Un poder no solo ilegítimo por su origen, sino también injusto por su ejercicio y que reprime cualquier forma de oposición. Aunque no debemos olvidar que entre los antiguos griegos el término no estaba tan cargado de connotaciones peyorativas como lo está hoy, incluso podía tener una connotación positiva, puesto que muchos tiranos eran queridos y muy populares entre los ciudadanos de las polis griegas, hasta el punto que algunos se contaron en la lista de los famosos siete sabios de Grecia, como Cleóbulo de Lindos, tirano de Rodas, Solón de Atenas, legislador y reformador social, Quilón de Esparta, militar espartaco, Bias de Priene, político griego, Tales de Mileto, filósofo y matemático, Pitaco de Milítene, tirano de Lesbos, y Periandro de Corinto, tirano de Corinto. A ellos se refiere Sócrates cuando apunta que la humildad es la madre de la sabiduría. Tampoco debemos olvidar que la demagogia y el populismo de los tiranos, de su forma de acceder al poder y conservarlo, también fueron criticados por los anteriores ocupantes del poder, la aristocracia, y que la corrupción política de su ejercicio por parte de muchos de ellos terminara convirtiendo en odiada la figura de los tiranos, que pasaban a su vez a ser depuestos o incluso asesinados, y de aquí la palabra tiranicidio. Y aquí Leo Strauss nos recuerda a Jean-Jacques Rousseau, quien en su obra El contrato social afirma: en sentido vulgar, un tirano es un rey que gobierna con violencia y sin respeto a la justicia ni a las leyes. Un tirano es un particular que se abroga la autoridad real sin tener derecho a ella. Así entendían los griegos la palabra tiranos y la atribuían indiferentemente a los buenos y a los malos príncipes cuya autoridad no era legítima, por lo que tirano y usurpador eran dos palabras que son sinónimos. El tirano es el que se mete a gobernar según ellas las leyes y el déspota es el que se hace superior a las mismas leyes. De esta forma, nos recuerda, el tirano puede dejar de ser un déspota, pero el déspota es siempre un tirano. Y de esta manera, Nora Patricia, Leo Strauss concluye: el miedo que el tirano le tiene a los sabios es peculiar. Teme a los valientes porque podrían correr riesgos por amor a la libertad. Teme a los justos porque la multitud podría desear ser gobernada por ellos. Pero por lo que respecta a los sabios, se da cuenta de que la sabiduría es una virtud, un poder, y por consiguiente representa un límite al poder del tirano. En consecuencia, es un peligro para el gobierno del tirano. La sabiduría es algo distinto de la valentía y la justicia, porque la sabiduría es algo misterioso y escurridizo que el tirano, en su gran ignorancia, no logra comprender. Las personas sabias se exponen a ser envidiadas por hombres que son menos sabios o que son completamente ignorantes. Nos dice Leo Strauss, la desconfianza hacia los sabios es característica de los vulgares, de tiranos y no tiranos por igual. Tanto el sabio como el experto poseen en cierto sentido sabiduría, pero mientras que el experto prostituye la sabiduría por dinero, el sabio hace un uso noble y moral de la sabiduría. El sabio es un caballero, mientras que el experto es un servil. Por esta razón, Nora Patricia, Leo Strauss considera que la sabiduría es el principal enemigo de la tiranía, y con esto nos coloca en esta antítesis clásica del pensamiento político entre teoría y práctica, entre cultura y política, entre intelectuales y poder. Una relación siempre difícil, en donde los intelectuales desprecian al político por su manera tan burda de ejercer el poder, mientras que el político desprecia a los intelectuales porque los considera superiores. Pero de este tema, de la relación entre política y poder, hablaremos en otra ocasión, Nora Patricia.
Muy bien, gracias, doctor. Como siempre, lo escuchamos el próximo de este que viene al otro. Muchas gracias por esta sugerencia, importante tema el día de hoy. Gracias.
Muy buenos días y buen fin de semana.